A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Buenas tardes, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos seáis, como todas las tardes, a este espacio dedicado al compendio del Catecismo. Os habla vuestro amigo Mario Ortega. Teresa Martin fue una joven muchacha francesa con grandes deseos desde muy pequeña de consagrar su vida a Dios como religiosa carmelita. Huérfana de madre a muy temprana edad y habiendo entrado sus dos hermanas mayores en el Carmelo de Lisieux, no tenía otra ilusión en la vida que la de pasar a formar parte de la Orden de la Virgen María, en la clausura. Después de grandes esfuerzos, incluso hasta llegar al Papa León XIII pidiéndoselo en persona, finalmente, a la edad de 16 años, entró en el convento. Se convirtió en Sor Teresa del Niño Jesús, y durante 8 años nos dio un maravilloso ejemplo de cómo el alma alcanza mediante la oración confiada y el camino de la humildad y la pequeñez las altas cumbres de la santidad. Ella decía en la oración: «Para mí la oración es un impulso del alma, una simple mirada dirigida al cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría». En una palabra, es algo grande, algo sobrenatural que me dilata el alma y me une a Jesús. No poseo el valor para buscar plegarias hermosas en los libros, y al no saber cuál escoger, reacciono como los niños. Le digo sencillamente al buen Dios lo que necesito, y Él siempre me comprende. ¡Qué grande es el poder de la oración! Se diría que es una reina que en todo momento tiene acceso al Rey y puede conseguir todo lo que le pide. Vemos cómo ella, mediante estas frases sencillas pero fruto de su profunda experiencia de vida interior, nos enseña lo que es la oración. Teresa murió a los 24 años, muy joven, convirtiéndose en Santa Teresa del Niño Jesús, no sin antes haber hecho una preciosa y audaz promesa en vida. A ella le encantaban las rosas y dijo así: «Después de mi muerte haré caer una lluvia de rosas. Pasaré mi cielo haciendo bien en la tierra». Es decir, ella prometió una intercesión especial por todos los que quedábamos en este mundo. Como que no iba a estar en el cielo cruzada de brazos, sino que desde allí nos ayudaría a todos, que sería una gran apóstol y una gran misionera. Ella que durante su vida en la tierra fue simplemente una religiosa de clausura. Y así fue. Santa Teresita de Lisieux fue declarada patrona de los misioneros y a su testimonio de vida humilde y entregada que nos dejó se añade ahora su gran misión de intercesora por nosotros en el cielo. Queridos amigos, continuamos hablando de la oración con las preguntas finales del compendio que ocupan estas semanas nuestro programa. Después de ver la intercesión materna de María que nos lleva hasta su Hijo mediante la oración confiada a ella y con ella, hoy comenzaremos viendo el papel que en nuestra vida de oración tienen los grandes amigos de Dios, es decir, los santos, personas de carne y hueso como nosotros, que han trazado diversos caminos de oración que podemos seguir y que todos nos conducen a Dios con gran eficacia. Pero su cercanía a nosotros no termina ahí, sino que se acrecienta estando ya ellos, los santos, en el cielo, porque desde allí nos ayudan con su oración ante el Señor. Continuaremos además en nuestro programa de hoy con dos grandes asuntos, dos grandes temas, que son quiénes nos enseñan a rezar en la tierra, pues la oración comienza en la familia, iglesia doméstica, y por último, cuáles son los lugares más propicios de la oración. Concretamente las preguntas 564, 565, y 566, que son las que veremos hoy, dicen así. ¿De qué modo los santos son maestros de la oración? ¿Quién puede enseñar a rezar? ¿Cuáles son los lugares favorables para la oración? Seguro que todos hemos tenido alguna vez la experiencia de mirar al cielo en una noche clara, en una noche donde se pueden contemplar las innumerables estrellas que adornan el firmamento. Bueno, pues podemos pensar que a través de la fe, mirando el cielo con los ojos de la fe, podemos descubrir esa pléyade de santos, inmensa, innumerable, como las estrellas del cielo, que son las personas que vivieron hace muchos siglos o hace poco tiempo, pero que ya terminaron su peregrinar por este mundo y gracias al amor que alcanzaron están gozando ya de Dios por toda la eternidad y que son modelos para nosotros, modelos para la vida, porque nos han dejado un ejemplo de amor a Dios y al prójimo para seguir. Pero nuestra unión con ellos no termina ahí, en algo pasado, sino que son en el presente y lo serán siempre intercesores desde el cielo para bien nuestro, para salvación de nuestra alma. Estamos unidos a ellos, que unidos al Señor y contemplándolo cara a cara componen la Iglesia celeste, estamos unidos a ellos, digo, por la comunión de los santos. Eso significa esta maravillosa realidad que tenemos, la comunión de los santos, nuestra unión con ellos. Por ello vamos a ver qué papel juegan en nuestra vida de oración. Escuchemos la pregunta 564.
¿De qué modo los santos son maestros de la oración?
Los santos son para los cristianos modelos de oración y a ellos les pedimos también que intercedan ante la Santísima Trinidad por nosotros y por el mundo entero. Su intercesión es el más alto servicio que prestan al designio de Dios. En la comunión de los santos, a lo largo de la historia de la Iglesia, se han desarrollado diversos tipos de espiritualidad que enseñan a vivir y a practicar la oración.
En relación con la oración, con nuestra oración, acabamos de escuchar que los santos son para nosotros dos cosas: modelos e intercesores. Modelos en vida e intercesores en el cielo. Veamos cada una de estas cosas. Primero, los santos son modelos de oración para nosotros, por cómo han rezado ellos en vida y por las enseñanzas que nos han dejado. A través de su testimonio de oración, podemos y debemos nosotros aprender a rezar. Los santos participan así de la tradición viva de la oración. Es decir, son protagonistas también en nuestras vidas, porque se presentan ante nosotros como maestros vivos de oración. A través de sus escritos, Dios nos comunica sus gracias. Es decir, qué importante es leer y meditar con los escritos de los santos, que pueden ser libros que directamente nos hablan de la oración, como es el caso de San Alfonso María de Ligorio con su obra El gran medio de la oración, o San Francisco de Sales con su famosísima Introducción a la vida devota. Otras veces son autobiografías, la historia que ellos mismos escriben de su vida, como puede ser El libro de la vida de Santa Teresa de Jesús o La historia de un alma de Santa Teresita de Lisieux, que hemos hecho referencia en la introducción. En ellos los santos se sinceran con nosotros. Pensemos también en el libro de las Confesiones de San Agustín, y nos cuentan cuáles han sido todas sus dificultades que han debido superar en su vida de oración, cuáles han sido los consuelos que Dios les ha dado para que nosotros podamos también así aprender y saber discernir los momentos de consolación espiritual y los momentos de más sequedad o desolación. Otras veces son libros que contienen directamente oraciones escritas por ellas, por los santos, escritos místicos, como puedan ser el libro de las moradas de Santa Teresa de Jesús, o la subida al Monte Carmelo, o la noche oscura de San Juan de la Cruz, o bien cartas que ellos han dirigido a diversas personas, y estoy pensando ahora especialmente, por ejemplo, en San Juan de Ávila y su Audi Filia, que son una colección de cartas escritas a una persona que se dirigía espiritualmente con él y en las que podemos contemplar elementos preciosos para conocer mejor lo que es la vida de oración. Los santos nos enseñan, pues, con sus palabras y sobre todo con su vida, cómo hablar con Dios, que eso es la oración, cómo conjugar ese respeto y esa reverencia debidos a Dios y la familiaridad que tenemos que tener con Él, porque es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Los santos nos enseñan cómo unir oración y vida, es decir, cómo hacer que nuestra vida sea coherente con aquello que estamos diciendo a Dios, con aquello que le estamos pidiendo. Nos enseñan igualmente cómo superar las dificultades que nosotros también encontramos en la oración. Esas mismas dificultades que tenemos nosotros las experimentaron ellos. Y por lo tanto, conociéndoles y conociendo sus escritos, aprendemos a rezar mejor y a superar, como digo, esas dificultades propias de la oración. Luego, los santos son modelos para nosotros. Aprendemos a rezar gracias a ellos. Y en segundo lugar, son intercesores a los cuales acudimos. Es decir, continúa su ayuda y su oración, en este caso desde el cielo, rezando a Dios por nosotros. Hemos escuchado en la introducción el maravilloso ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús: pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Y en realidad esto es lo que hacen todos los santos. Están haciendo el bien a la tierra, están intercediendo por nosotros ante Jesús, están regando de bienes la humanidad, están intercediendo por los justos y por los pecadores, por todos. Son intercesores ante la Santísima Trinidad, a quien contemplan cara a cara. No quitan nada, ojo, a Jesucristo como único mediador e intercesor ante el Padre. No son intercesiones paralelas, sino que acuden a Él, único intercesor, único mediador, ellos que han sido grandes amigos suyos durante la vida y el mismo Jesús los ha recibido como amigos en su morada del cielo. Tenemos que entender bien, pues, esta oración nuestra a los santos. Rezando a ellos nos estamos dirigiendo en última instancia a Jesucristo. Ojo de no caer en una devoción equivocada, que acude a los santos y no se acuerda de Jesucristo y no acude a la Iglesia, que desgraciadamente pueden ocurrir estas desviaciones y que en algunos casos consideran a los santos ya no como amigos de Jesucristo y como amigos nuestros que nos unen con Él, sino casi como amuletos o supersticiones con los cuales yo parece que revisto mi vida de religiosidad, pero en el fondo, como digo, es una superstición. Luego hay que tener esa correcta devoción a los santos, considerarlos y hablar con ellos como intercesores ante Jesucristo. Y su intercesión, como nos ha dicho el compendio, es el más alto servicio que prestan al designio de Dios. Finalmente, el compendio también nos ha dicho que muchos santos han dado lugar a diversos tipos de espiritualidad, es decir, que algunos santos en particular han creado escuela. Su experiencia personal de unión con Dios ha sido tan fecunda que ha suscitado el deseo en muchas personas de seguir esa misma estela. Este deseo de imitación de esos santos tan destacados por su vida espiritual es siempre una gracia de Dios, un carisma concreto. Dios es el que nos ilumina a través de estos ejemplos y pueden tocar nuestra sensibilidad, nuestro carácter, de un modo especial, unos santos u otros, una espiritualidad u otra. Pensemos en la espiritualidad de corte franciscano, de San Francisco de Asís, o de corte carmelitano, de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Teresita, etc. O de un corte más benedictino, siguiendo la regla de San Benito. O la espiritualidad de un San Juan Bosco, más orientada a esa acción educativa de los jóvenes, etc. Hay miles de ejemplos y no nos podemos entretener más porque tenemos que hacer ahora, amigos, nuestra primera pausa de hoy.
todo lo que eres es Él. Descansa en Dios, hablándole. Alma mía, Él te transformó. Descansa en Dios, que se quedó en este pequeño y tierno par. Descansa en Dios, entre su paz. Alma mía, Él te salvará.
Por eso hoy confiaré hasta el final, porque solo en ti multiplicaré lo que tú hiciste en mí. Por eso hoy me alimento de tu pan, porque solo así me convertirás en un instrumento de paz.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Seguimos hablando en nuestro programa de la oración, y al hablar de los santos, como hemos hecho, como nuestros modelos a seguir y nuestros intercesores en el cielo, nos hemos dado cuenta además de la maravilla que es la Iglesia, la comunión de los santos, no solamente la comunión entre los cristianos que estamos en este mundo y que formamos la Iglesia peregrina, sino también nuestra unión y nuestra comunión de bienes con los santos del cielo. La Iglesia es esa gran familia en la que todos nos beneficiamos de los méritos y buenas obras de los otros. La vida del cristiano es siempre como un juego en equipo, pero no sólo entre los cristianos que nos ha tocado vivir una misma época histórica, sino, como hemos visto, unidos igualmente con los santos de todos los tiempos, de todos los siglos. Es la Iglesia de Cristo. Pero la Iglesia se hace presente de un modo fundamental y primario en lo que llamamos precisamente Iglesia doméstica, esto es, la familia. Sobre el papel que juega la familia en la vida de la oración del cristiano, nos habla precisamente ahora la pregunta 565 de nuestro compendio.
¿Quién puede enseñar a rezar?
La familia cristiana constituye el primer ámbito de educación a la oración. Hay que recomendar de manera particular la oración cotidiana en familia, pues es el primer testimonio de vida de oración de la Iglesia. La catequesis, los grupos de oración, la dirección espiritual son una escuela y una ayuda para la oración.
La familia es el primer ámbito de educación a la oración. Así de clara ha sido esta respuesta del compendio, porque la familia, en la que recibimos la vida y en la que recibimos la educación a los valores primarios de la vida humana, es también, por lo tanto, nuestra primera escuela de oración, donde aprendemos, en primer lugar, las oraciones. Recuerdo que hace unos días vino a la parroquia que atendemos don Roberto y yo, aquí en Roma, una señora a inscribir a su hijo para la catequesis de la primera comunión, y dijo así: «Vengo a inscribirlo para que le enseñen a rezar». Recuerdo la cara que puso don Roberto como párroco y la respuesta que le dio con mucha caridad. Le dijo: «Señora, a rezar tiene que aprender sobre todo en casa, en la familia. Aquí continuaremos con esa labor, pero el primer ámbito de educación a la oración, como nos ha dicho ahora el compendio, es la familia». Así es. El Papa Benedicto XVI, en el Día de la Sagrada Familia del 2012, habló precisamente de esto. Y suyas son estas palabras que vamos a escuchar a continuación y que resumen perfectamente esta idea. La familia es la Iglesia doméstica y debe ser la primera escuela de oración. En familia, los niños, desde su más tierna edad, pueden aprender a percibir el sentido de Dios, gracias a la enseñanza y al ejemplo de sus padres, viviendo en un ambiente de presencia de Dios. Una educación auténticamente cristiana no puede prescindir de la experiencia de la oración. Si no se aprende a orar en familia, será más difícil luego llenar este vacío. Por lo tanto, quisiera invitar a todos a redescubrir la belleza de rezar juntos, como familia, a la escuela de la Sagrada Familia de Nazaret, y así llegar a ser realmente un solo corazón y una sola alma, una verdadera familia. Hasta aquí las palabras de Benedicto XVI. Y es que la familia es necesaria para la oración y la oración es necesaria para la familia. Esto podía ser el resumen de la pregunta que estamos comentando. En la familia el niño aprende las oraciones básicas y no solamente aprende las oraciones, sino aprende el modo de rezarlas, contemplando a sus padres, a sus abuelos que lo hacen, y cuanto con mayor fe lo hacen, mejor aprenderá el niño a rezar. Y no sólo eso, no sólo los niños, sino que también los padres, al transmitir la fe, al enseñar a rezar a sus hijos, están fortaleciendo su propia fe, porque recordemos que la fe se fortalece dándola, y quién mejor para dar la fe a los hijos que los mismos padres, que han asumido además el compromiso de educar a los hijos en la fe cuando los han llevado a la iglesia a bautizarlos. Luego, los padres son los primeros responsables de la educación cristiana de sus hijos y, por lo tanto, como ha dicho el Papa, no hay educación cristiana sin oración, por lo tanto, también son los primeros responsables de enseñar a rezar a los hijos. Cuando son niños y luego cuando crecen y son jóvenes, siempre los padres cristianos han de ser ese referente de oración para sus hijos. Por lo tanto, si hay un clima de oración habitual, continuo, en la familia, si se reza, por ejemplo, antes de comer o antes de cenar, si se reza cuando se sale de viaje o cuando se va a emprender alguna actividad familiar conjunta, de ese modo natural, espontáneo, es como mejor se aprende a rezar. El alma de esos niños, de esos jóvenes y también de esos padres y de esos abuelos quedará bien abonada para después continuar ese proceso de aprendizaje en la oración a través, como hemos visto, de la vida de los santos y a través de los otros agentes de transmisión de la fe que veremos a continuación. Pero quería subrayar esto. La familia es necesaria, absolutamente necesaria, para la oración, para aprender a rezar. Y al revés también. La oración es necesaria para la familia. Muchas veces decía el Papa Juan Pablo II esta frase famosa: familia que reza unida permanece unida. Luego, la oración y la familia son dos beneficios mutuos que se benefician el uno al otro. Rezando juntos, los esposos superan las dificultades, se amarán más y amarán más a sus hijos. La relación con ellos será una relación mucho más firme y mucho más consolidada, puesto que estará siempre el Señor presente en medio de ellos. El Señor no será un desconocido, sino será ese punto de referencia al que todos acuden, padres, niños y abuelos. La fe será, por lo tanto, ese punto de unión y de comunión y de amor entre todos los miembros de la familia. Luego, es siempre recomendable la oración cotidiana en familia. Es el primer testimonio de vida de oración de la Iglesia, nos ha dicho así el compendio. Y el Papa Francisco nos recordaba hace poco la necesidad de rezar el rosario. Preguntaba en uno de los encuentros que tuvo este verano en Castel Gandolfo con los fieles si realmente rezaban el rosario. La gente contestó rápidamente sí. Y él, bromeando un poco y no tan bromeando, dijo: «No sé si creerlo. ¿Realmente rezáis el rosario o al menos os comprometéis a hacerlo?». Y de nuevo un sí muy grande llenó aquella bella plaza de Castel Gandolfo. Y él recomendó a continuación el rezo del rosario precisamente en familia. Familia que reza unida permanece unida. Y si esa oración es además hecha a través de la Madre de Dios y Madre Nuestra, aún más. La familia será fermento de unión entre sí, entre todos sus miembros, y también fermento de unión en la sociedad, porque dará un testimonio de unión y de paz en la misma sociedad, en los distintos ámbitos sociales en que se mueve. Otros lugares de aprendizaje de la oración son, como no, la catequesis o las reuniones de formación cristiana que se hacen en las parroquias, que se hacen en los movimientos, pero que en ningún momento, como ya hemos dicho antes, sustituyen ese primer y fundamental ámbito de aprendizaje de la oración, que es la familia. Ciertamente, en las parroquias y en los movimientos profundizaremos en el significado y en el alcance que tiene la oración, primero como niños en la catequesis de primera comunión, luego como jóvenes en la de confirmación, luego en los distintos grupos o actividades ligadas a la parroquia o al movimiento, en los que se nos permite una profundización en la experiencia de oración, tanto personal como comunitaria. Es muy importante a este respecto los grupos de oración, los grupos de oración de familias, los grupos de oración de personas que comparten una misma fe en el ámbito parroquial o en cualquier realidad evangelizadora o de caridad, como puedan ser los grupos de Cáritas o los grupos de evangelización diversos. Siempre tener en cuenta que estamos en un continuo aprendizaje a rezar cada vez más y cada vez mejor. Y también, cómo no, la respuesta del compendio nos ha hablado de ese acompañamiento espiritual por parte de los ministros de la Iglesia, por parte de los sacerdotes, normalmente, que se ha venido a llamar la dirección espiritual o la guía espiritual, que muchas veces va muy vinculada al sacramento de la confesión. Pero tengamos en cuenta que son cosas distintas. La confesión es recibir el sacramento, el perdón de los pecados, mientras que la dirección espiritual o guía espiritual es ese apoyo que recibimos por parte de los ministros de la Iglesia, que reciben esa gracia dentro de su misión profética, es decir, de enseñar los caminos de la fe, y que nos van guiando espiritualmente, van guiando nuestra oración, van iluminándonos en las distintas dificultades que podamos encontrar al hacer oración, van aconsejándonos los mejores libros o recursos a los que podamos acudir para rezar. En fin, que la dirección espiritual como una escuela de aprendizaje en la oración y en la vida cristiana en general es algo hermosísimo y un instrumento, digamos, muy eficaz para el que de verdad se toma en serio su vida cristiana y quiere progresar por los caminos de la unión con Dios. En cuanto a esto de la dirección espiritual, el mismo Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda en el número 2690 la necesidad de que ese guía o director espiritual sea una persona verdaderamente preparada, y nos cita unas frases de San Juan de la Cruz, que dice así: «El alma que quiere avanzar en la perfección debe mirar en qué manos se pone, porque cual fuere el maestro, tal será el discípulo, y cual el padre, tal el hijo». Y añade que el director, además de ser sabio y discreto, ha de ser experimentado. Si no hay experiencia de lo que es puro y verdadero espíritu, no atinará a encaminar el alma en él. Cuando Dios se lo da, ni aun lo entenderá. Son palabras de San Juan de la Cruz en su obra Llama de Amor Viva, en la estrofa tercera. Por lo tanto, familia en primer lugar, y después las distintas realidades parroquiales o de grupos de oración que frecuentemos, incluida esa dirección o guía espiritual por parte de los pastores de la Iglesia. Estos son, por lo tanto, los ámbitos de aprendizaje de la oración, además de esa ayuda que, como hemos dicho, son los santos del cielo, en primer lugar, la Santísima Virgen. Hagamos ahora, amigos, nuestra segunda pausa musical de hoy.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Veamos ahora qué es lo que la Iglesia nos enseña en cuanto a los lugares de la oración, los lugares para hacer oración, si se puede rezar en cualquier lugar, si hay especiales lugares dedicados a la oración, etc. Vamos a escuchar lo que nos dice, lo que nos enseña la pregunta 566 del compendio, que será la última que veremos hoy.
¿Cuáles son los lugares favorables para la oración?
Se puede orar en cualquier sitio, pero elegir bien el lugar tiene importancia para la oración. El templo es el lugar propio de la oración litúrgica y de la adoración eucarística. También otros lugares ayudan a orar, como un rincón de oración en la casa familiar, un monasterio, un santuario.
Recordemos que en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, y en concreto en el diálogo que Jesús mantiene con la mujer samaritana, esta llega un momento que le pregunta sobre el lugar donde se debe adorar a Dios. Ella dice que sus antepasados adoraron a Dios en este monte, mientras que los judíos dicen que el lugar de la oración es propiamente Jerusalén. Y Jesús le dice, le contesta así: «Llega la hora, mujer, en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Llega la hora en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad». Luego el Señor nos está hablando de la necesidad de que haya en primer lugar un verdadero espíritu adorador, un verdadero espíritu de oración, puesto que la oración sale del corazón, y esto es lo importante, que en el corazón verdaderamente se produzca ese encuentro del alma con Dios, y por lo tanto que tengamos un corazón preparado para la oración. Y con este corazón preparado, uno puede orar en realidad en cualquier sitio. Así nos ha dicho el compendio, se puede orar en cualquier sitio. Pero sí que es importante que, para que se dé ese encuentro entre el alma y Dios y el corazón goce de ese silencio interior al que se le debe corresponder también un silencio y unas circunstancias favorables en el exterior, pues se debe elegir bien el lugar de la oración. Es muy importante esto, nos lo ha recordado así el compendio. Y en esta misma línea Jesús también en el Sermón de la Montaña dirá aquella frase famosa: «Entra en tu casa, en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará». Luego, lo mismo, está indicándonos el Señor la necesidad de tener ese corazón abierto al corazón, y para que esté abierto debemos cerrar tantas puertas a tantos ruidos y a tantas preocupaciones que tenemos, y por tanto a esto se refiere cuando dice «entra en tu habitación y cierra la puerta». Ahora bien, hay lugares más favorables para la oración, como puedan ser en primer lugar el templo cristiano, la iglesia, sea una gran catedral o sea una pequeña capilla, porque ese es el lugar propio de la oración litúrgica y de la adoración eucarística, que para todo cristiano son momentos estos, la oración litúrgica y la adoración eucarística, momentos de oración insustituibles y centrales en su vida. Luego, la iglesia como templo es el lugar precioso y favorable para nuestro encuentro con Dios, para nuestro encuentro con Cristo Eucaristía. Dicho esto, también valorar ese rincón de la casa donde la familia puede rezar junta, ese pequeño altar que podemos preparar a la Virgen con alguna imagen, con alguna vela encendida, por supuesto, con la presencia siempre de la cruz de Cristo. Ese lugar localizado y donde todos podemos recordar mejor esa presencia del Señor en medio de nosotros. Por supuesto que en cualquier lugar donde un grupo de cristianos se reúne para rezar, allí está el Señor. Y este lugar favorable para la oración puede ser, como no, también ese espacio abierto de la montaña o de un paisaje donde nos encontramos, de camino, en peregrinación o como sea, y por tanto ser ese templo abierto que supone la naturaleza, la creación de Dios que nos habla de él. También tenemos que pensar en esas casas de retiro, en esos monasterios, que nos ofrecen la posibilidad de retirarnos, de hacer ese retiro espiritual o esos ejercicios espirituales, y que son lugares especialmente adaptados para el encuentro con Dios y para el silencio oracional. Qué importante es esto, que sepamos encontrar esos días del año en los que podamos practicar estos retiros o ejercicios espirituales. Lugares de silencio, de paz, en los que Dios podrá hablarnos, porque muchas veces en medio del bullicio del mundo Dios está deseando de hablarnos y nosotros a lo mejor también de encontrarnos con él, pero el ruido del mundo, y no me refiero solo al ruido que entra por los oídos, sino al ruido que hay en nuestro corazón, nos lo impiden. Y para finalizar, también qué importante es recordar los santuarios o ermitas a los que nos dirigimos en peregrinación o en romerías, que sean verdaderos lugares de oración, que no nos quedemos simplemente en el aspecto más exterior o festivo de esa peregrinación o esa romería, sino que sea también ese lugar de encuentro con el Señor, un lugar de experiencia de oración y de aprendizaje de la oración. Vamos a finalizar nuestro programa de hoy, nuestro comentario de hoy, con un bello resumen que he encontrado con consejos sobre la oración, sobre cómo aprender a rezar, en concreto dice aquí, en 10 pasos. Me han parecido muy oportunos y que resumen muy bien no solamente lo que hemos visto hoy, sino en programas anteriores, y ellos nos van a servir, estos 10 pasos para aprender a orar, nos van a servir como conclusión a nuestro comentario de hoy. Primero, comienza por saber escuchar. El cielo emite día y noche. Segundo, no ores para que Dios realice tus planes, sino para que tú interpretes los planes de Dios. Tercero, no olvides que la fuerza de tu debilidad es la oración. Cristo dijo: pedid y recibiréis. Cuarto, el pedir tiene su técnica. Hazlo atento, humilde, confiado, insistente y unido a Cristo. Quinto, ¿no sabes qué decir a Dios? Háblale de vuestros mutuos intereses, muchas veces y a solas. Sexto, no conviertas tu oración en un monólogo. Harías a Dios autor de tus propios pensamientos. Séptimo, cuando ores, no seas engreído ni caigas en falsa humildad. Con Dios no valen trucos. Sé tal cual eres. Octavo, en cuanto a las distracciones involuntarias, descuida, Dios y el sol broncean con solo ponerse delante. Noveno, si alguna vez piensas que cuando hablas a Dios Él no te responde, lee la Biblia. Y décimo, no hables nunca de ratos de oración, sino ten vida de oración.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.